Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Antes de la Navidad, antes de la Nochebuena, bueno, la doctrina del gobierno era que los indultos, si procedía otorgarlos a los condenados por el proceso, bueno, pues que sería en su momento, que no había que meter prisa. Pero ahora parece que el gobierno ha cambiado de opinión o que quiere preparar a la opinión pública, nos quiere preparar a la gente durante la Navidad para que consideremos normales los indultos. Ayer fue el ministro Ábalos, que habló en una entrevista a La Vanguardia de que los indultos eran una obligación moral para aliviar tensiones. El ministro Ábalos no parece conocer el derecho, no parece conocer los requisitos que requiere un indulto, o sea, que son, bueno, requisitos de equidad, de justicia, de utilidad pública, o sea, aliviar tensiones con los independentistas no está considerado por la ley uno de los motivos para los que se conceda un indulto. Hoy Carmen Calvo ha seguido con la matraca, o sea que esto ya digo que es una campaña de sensibilización de la opinión pública española para que vaya haciéndose la idea de que va a haber indultos. Hoy Carmen Calvo ha dicho varias cosas, la vicepresidenta segunda.
Y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes.
Esto es lo primero que ha dicho Carmen Calvo. O sea, que el gobierno puede decidir en contra de los informes. ¿Qué informe hay? Pues el informe de la Fiscalía. La Fiscalía del Supremo emitió hace unos días un informe bastante fundamentado en el que decía que los indultos no podían ser moneda de cambio político, que es realmente lo que son, porque los indultos lo que hacen es cumplir con lo pactado con Esquerra a cambio del apoyo a los presupuestos. Además, Carmen Calvo ha argumentado que la Fiscalía sigue utilizando para sus conclusiones un delito por el que estos políticos no han sido condenados. No lo ha dicho, pero suponemos que está diciendo que como no han sido condenados por rebelión, pues que no se puede argumentar lo que argumenta la Fiscalía. En realidad, lo que la Fiscalía dice es que esta es una medida excepcional, la del indulto. Y que claro, que no se puede utilizar para conseguir apoyos políticos, que es lo que ha hecho el gobierno. Hay un derecho de pedir indulto, pero no hay un derecho al indulto. Es una concesión que hace el gobierno. Y el indulto requiere una cuestión, un requisito muy importante, que es que no se perjudique a terceras personas. Claro, si estas personas están condenadas por sedición, es decir, por alzarse para incumplir la ley, todos los españoles somos perjudicados. Todos estos señores están en la cárcel, estos políticos catalanes están en la cárcel, porque con su sedición, con el intento de que no se cumpla la ley, que no se cumpliera la ley, nos han perjudicado a todos los españoles. La ley, que es la Constitución, que establece la unidad de España. Claro, no se cumple ese requisito porque nos han perjudicado a todos nosotros. La vicepresidenta Calvo, profesora de Derecho Constitucional, se puede poner estupenda para rebatir a los fiscales del Supremo. Yo creo que es una decisión jurídicamente arriesgada, debatir un argumento a los fiscales del Supremo. Pero todos los españoles podemos decir que hemos sido perjudicados por estos políticos a los que ahora se les quiere indultar. Es lo primero, no es lo único que quiero contarte en este momento. Porque Armando Manzanero ha fallecido a causa del coronavirus.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos.
El compositor y cantante mexicano de 85 años fue ingresado el pasado 17 de diciembre. Manzanero escribió a lo largo de su carrera más de 400 temas que han interpretado los mejores cantantes, sobre todo boleros, que ya son clásicos como Somos novios, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover o este que suena, adoro. Que lo han hecho, todos estos temas lo han hecho internacionalmente famoso. Descanse en paz, Armando Manzanero. Y a estas horas comienza una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde gobierno y comunidades autónomas van a valorar la situación de la pandemia. Pendiente de esta reunión está Maribel Sánchez.
Los gobiernos autonómicos quieren saber si este problema logístico que alega la farmacéutica Pfizer para retrasar a mañana la entrega de 350.000 dosis de la vacuna va a suponer algún cambio en el reparto o si se mantiene el programa establecido. Pero además, la reunión de esta tarde se centrará en las medidas que se podrían endurecer de cara a Nochevieja y Reyes por el repunte de casos. Y es que, a la espera de que Sanidad actualice los datos esta tarde, ya hay 6 comunidades autónomas con una incidencia por encima de los 300 casos y Baleares incluso se aproxima a los 500 por cada 100.000 habitantes. Una situación que preocupa si tenemos en cuenta además que con los fallecidos desde Nochebuena es muy probable que esta tarde superemos los 50.000 muertos COVID oficiales, ya que el MOMO y el INE elevan esta cifra hasta los 70.000.
Unos desconocidos han entrado en un centro médico de la localidad vizcaína de Güeñes, han destrozado los test PCRs que había dentro y los han tirado por las calles del municipio. COPE Vizcaya, José Luis Martín.
Sí, todo ha ocurrido este domingo cuando Güeñes se ha despertado con las consecuencias de este acto vandálico en contra de las PCR. Según el ayuntamiento, a la mañana se encontraba en la puerta abierta del módulo del centro médico donde se hacen las pruebas del coronavirus. Al parecer, alguien había forzado las instalaciones, pero no para robar medicamentos u otros objetos de valor, sino que se dedicó a coger los test PCR para destrozarlos e irlos tirando por el municipio, donde han aparecido repartidos en diferentes calles. Lo ocurrido ha generado el rechazo de los vecinos, que hablan de barbaridad, mientras que el consistorio recuerda que lo ocurrido puede ser tipificado como acto vandálico que está multado y penado y cuya autoría se está investigando.
En deportes, el entrenador del Barça, Ronald Koeman, aclara el por qué Messi no jugará ante el Eibar. David Jiménez.
Leo Messi no acudió ayer a la vuelta al trabajo del FC Barcelona con el resto de compañeros y saltaron las alarmas. Ronald Koeman ha tranquilizado a los culés. Al parecer, el argentino solo tiene unas ligeras molestias.
Leo estaba con molestias y su tobillo. Por eso no he podido entrenar, ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Entonces, en principio, regresa después del partido de Eibar.
Es decir, que Leo Messi sí estará disponible en 2021 y jugará el 3 de enero ante el Huesca. En el Atlético de Madrid los focos están puestos en Diego Costa. Hoy no ha entrenado y esta misma tarde acudirá a las oficinas del Wanda Metropolitano para firmar su desvinculación con el club. Y hay un partido en directo de la jornada 16ª de la Premier League. Minuto 8, Crystal Palace 0, Leicester 0. A las 6:30, Chelsea-Aston Villa y a las 9, Everton-Manchester City.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y nubes, 7 grados en la Puerta de Alcalá a esta hora. La Policía Municipal reforzará con 200 agentes el control del espacio de la Puerta del Sol los próximos 30 y 31 de diciembre y establecerá un doble perímetro para evitar aglomeraciones en Gran Vía y Alcalá. Este dispositivo complementa al de la Policía Nacional reforzado en Navidad en el centro con 300 agentes. Recuerda que este año está prohibido celebrar las campanadas en sol, hay que hacerlo desde casa. Y la Junta Municipal de Arganzuela ha notificado al espacio vecinal EVA que no va a prorrogar la autorización de uso del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. En su lugar, el ayuntamiento piensa establecer allí una base del SAMUR. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tenemos bien grabadas en la memoria las imágenes de las últimas horas. Las primeras vacunas contra el COVID en España. Ya digo, esas imágenes se nos han quedado grabadas. Araceli y Mónica, residente de 96 años y auxiliar de enfermería del centro de mayores de Los Olmos de Guadalajara, este domingo, Luego ha venido Vicente, el primero en Extremadura, o Batiste, la primera persona de la Comunidad Valenciana. Pero ahora ha habido que paralizar el proceso de vacunación porque hay un retraso de la entrega por parte de Pfizer de 350.000 dosis. Hay algunos problemas, por lo visto, logísticos para que lleguen esas vacunas. Enseguida vamos a analizar el arranque del proceso de vacunación, pero quiero primero saludar a Lorenzo Silva. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Fernando.
Estas imágenes, estos primeros momentos, ¿qué te sugieren, Lorenzo?
Es emotivo, sobre todo ver a las personas, especialmente a las personas mayores y a quienes están con ellas en las residencias, que han compartido probablemente los momentos más difíciles de esta pandemia, en ese trance, ¿no? En ese trance de recibir las primeras vacunas, de asomarse por fin, de asomarnos todos a través de ellos a la solución. A mí personalmente, si te tengo que ser sincero, quizá me sobra un poco la sobreactuación propagandística de quienes quieren ser los protagonistas de la foto. Yo creo que los protagonistas de la foto son esas personas que reciben la vacuna, esos sanitarios que se las están poniendo y el conjunto de la sociedad, en este caso el conjunto de la sociedad española y habría que decir también el conjunto de la sociedad europea. Por eso quizá resulta un poco improcedente, un poco fuera de lugar que en otros niveles y con otras etiquetas y con otras escarapelas alguien quiera ocupar el centro de cualquier foto.
Enseguida te pedimos tu parecer, Lorenzo, sobre alguna cuestión más, pero déjame que conozcamos con más detalle qué ha pasado con esas dosis que tenían que llegar de Pfizer. Carmen Lavalle, nuestra compañera de informativos, está siguiendo este asunto. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha supuesto ese retraso en la entrega de las dosis previstas?
Bueno, pues que de momento nos deja funcionando sin esa primera remesa de la vacuna de Pfizer. Estamos con las 9.750 dosis que llegaron el sábado a España desde la misma fábrica de Bélgica, de la que hoy no ha podido salir esas 350.000 dosis que estamos esperando y que vamos a recibir normalmente cada semana. Y bueno, pues lo que ha dicho la farmacéutica es que, bueno, se retrasa simplemente 24 horas, que ha habido un problema logístico, como señalabas, que lo que ha pasado es un problema con el envío y la carga de los contenedores, y no solo ha sido a España, sino que también otros 7 países europeos pues se han visto perjudicados. Pero vamos, que según esta compañía, mañana mismo están aquí esas 350.000 dosis, y así cada lunes, normalmente, durante 12 semanas, tendremos ese cargamento y se podrá seguir en marcha con todo este proceso de vacunación iniciado el domingo en la Unión Europea y también en España.
350.000 dosis cada lunes. ¿Cuál es el calendario, recuérdanos, de vacunación que tenemos por delante, Carmen?
Pues en el calendario siguen trabajando. Lo que sí que sabemos es que va a depender un poco de los suministros, del ritmo de aprovisionamiento de la vacuna, no solo de la de Pfizer, sino de todas las que vayan recibiendo luz verde de las autoridades europeas y españolas. De momento, lo que sabemos es lo que va a suceder hasta mediados de marzo. Es la fase 1 y es en la que ya estamos desde el domingo. En ella se vacunan algo más de 2.200.000 personas que forman parte de los colectivos de mayor riesgo, los prioritarios. 4.5 millones de dosis están destinadas para ellos, los primeros 4.5 millones, porque ya sabéis que con esta primera vacuna son 2 dosis, también las otras 2 que ya también están más avanzadas. Según la estrategia fijada en España, y tal y como estamos viendo, los primeros pues son los mayores que viven en residencias, algunos grandes dependientes también, además del personal sanitario y sociosanitario que les atienden, no solo médicos y enfermeros, sino también administrativos, limpiadores o cocineros. Una vez que acabe su vacunación, las dosis que vayan llegando se aplicarán al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, en contacto con enfermos de COVID o pacientes vulnerables. A continuación, ya podrán vacunarse el resto de sanitarios y sociosanitarios y los grandes dependientes no institucionalizados, que no vayan a centros de día o que no vayan a ninguna institución pública, y además de quienes les atienden. ¿Esto cuánto tiempo va a llevar? Pues unas 12 semanas, aproximadamente hasta el 14 de marzo. Después ya empezaríamos con las siguientes fases, que no se han hecho públicas, pero hay en total previstas 3 fases y 15 grupos. Como no hay fechas, pues bueno, más o menos hay aproximaciones. ¿Cuándo podría empezar esa fase 2? Pues entre marzo y junio. ¿Cuándo podríamos recibir, si no tenemos ningún problema, no somos población de riesgo, no tenemos ningún trabajo esencial, no tenemos nada que nos diferencie del resto? Pues
gente,
ya,
gente.
Gente, exactamente. Pues a partir de junio, solo a partir de junio.
La gente se vacunará a partir de junio, fundamentalmente. Gracias, Carmen. Un calendario todavía, por lo que nos estás contando, bastante abierto. Gracias, buenas tardes.
Claro que sí, a vosotros.
Bueno, este no es un proceso político al que algunos se empeñen. Nos decía antes Lorenzo Silva que está habiendo demasiada propaganda. Es un proceso sanitario. El protagonismo es de los médicos, de las enfermeras. María José García es portavoz del sindicato de enfermería CHATSE. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada hablamos contigo sobre el plan de vacunación. Nos hiciste algunas críticas por la falta de detalles. ¿Ha mejorado la cosa? ¿Qué sabemos del plan de vacunación?
Pues sí, por lo menos se van ya esclareciendo cosas, y sí que podemos decir a día de hoy que en las distintas comunidades autónomas, los profesionales sanitarios capacitados y responsables de la vacunación, que son las enfermeras y enfermeros, sí que han sido informados los que van a iniciar por lo menos esta primera serie de vacunaciones que bien estabais comentando antes, se inicia con el personal residente de los centros sociosanitarios y los trabajadores de estos centros. Ahí ya se han constituido equipos en todas las comunidades autónomas, todos dependientes en general de atención primaria, unos con un tipo de organización, otros con otras, pero sí que ya cada comunidad autónoma, que es la responsable de organizar al personal, ya por lo menos se ha informado y tenemos a los profesionales listos y con muchísimas ganas ya para iniciar esa vacunación que tanta falta nos hace.
O sea que las dudas iniciales se han despejado y ya parece que la cosa está, digamos, más clara. Vamos a ver, sabemos que la vacuna de Pfizer, luego habrá otras vacunas, pues si tiene un tema logístico complicado, el que tenga que llegar envuelta en ese hielo seco a menos 70 grados, pues siempre es difícil. Pero para pinchar, esta vacuna es diferente a otras. Cuando hay que poner la vacuna, ¿hay que tener una formación especial o realmente, digamos, los enfermeros, enfermeras españoles van a saber hacerlo sin ningún problema?
Van a saber hacerlo, por supuesto, como cada medicamento nuevo que se incorpora a los medicamentos que se utilizan habitualmente, tiene unas especificaciones que sí que hay que conocer y para tener en cuenta y hacerlo correctamente. Esas indicaciones también se nos han facilitado ya a los profesionales de enfermería. Entonces, sí que requiere, y claro, ya cada equipo se lo organiza un poco como quiere, porque sí que no es una vacuna al uso, no es una vacuna como la de
¿por
la
qué?
Gripe.
¿Qué dificultad tiene para pincharla?
No es tanto dificultad como sí que tiene un proceso de manipulación que es más amplio. Hay que recordar, por ejemplo, la vacuna de la gripe. Viene con su jeringa precargada, coges una jeringa, se la pones a la persona y ya está, ¿no? En este caso, viene cada vial, trae para 5 dosis. Hay que hacer la dilución, hay que tener mucho cuidado porque no se puede agitar, hay que moverla 10 veces y no agitarla, luego sacar, extraer las 5 dosis que se van a poner, cambiar las agujas y ya ponérselas al ciudadano. O sea, que tiene una manipulación que sí ya. que ya una vez es congelada y todo, la manipulación es un poco más larga que la de cualquier otro medicamento.
Supongo que eso lo hace más lento, ¿no?
Que,
o sea,
no estemos...
que puedes pinchar menos gente en una hora, claro.
Efectivamente, eso lleva un poquito más de tiempo, pero nada que a lo que las enfermeras y enfermeros de este país no estemos acostumbrados y que se vaya a hacer con total garantía para los pacientes.
María José, ¿ves algún problema añadido? Digamos, que no sé si has tenido noticia de problema logístico que han tenido los de Pfizer, ha habido un poco de retraso, claro, eso para vosotros, que para tus compañeros que están preparados para empezar a trabajar, supone parar. ¿Eso claro. ¿Qué supone? ¿Qué significa?
Hombre, todo supone inicialmente un retraso de 24 horas. Aparentemente, pues lo único que indica es que va a haber un día tiene que parar más la actividad. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos todos tantas ganas ya que es un poco de un día perdido. Pero bueno, si mientras sean 24 horas, lo importante en este ¿sí? proceso de vacunación que estamos iniciando es inicialmente pues que sí que tengamos asegurado el suministro, porque también lo han comentado. Son dos dosis, hay que ponerlas en un plazo de tiempo. Tienen ya. que ser, lo lógico es que sean del mismo fabricante, o sea que si una persona se vacuna con la vacuna de Pfizer, lo lógico es que esa sea la segunda dosis, la reciba también de la vacuna de Pfizer. Entonces, lo importante es que todo ese proceso sea ágil y que esa cadena no se interrumpa en ningún momento. Me parece que Alemania había tenido problemas de interrupción de la cadena de frío. Eso sí que es un riesgo. O sea, en un momento determinado dice, vale, nos retrasamos 24 horas, vale, pero que se interrumpan cadenas de frío y que ya tengamos dudas sobre la seguridad de esa vacuna o la fiabilidad de esa vacuna.
Porque claro, si se interrumpe la cadena de frío, no sabemos si esa vacuna está funcionando bien o no va a funcionar.
Claro, es que ya tienes más, ya hay dudas, no se debería en un principio aplicar porque interrupción de cadena de frío dependerá del tiempo y demás, pero sí que hay que tener mucho cuidado en eso. Y luego para nosotros y además como sindicato de enfermería nos preocupa mucho cuando lleguemos a esa segunda fase en las circunstancias que estamos ahora, y es en las circunstancias que estamos de la falta que hay de enfermeras y enfermeros para realizar esa vacunación a la población. Si ya tenemos un número de enfermeras muy por debajo de las que deberíamos tener para poder atender como nosotros queremos, con garantías de calidad a los ciudadanos, cuando tengamos que iniciar esa vacunación a la población, que va a ser mucho más masiva, que requiere de las dos dosis, va a requerir mucho más personal y un personal de unos profesionales, de unos enfermeras y enfermeros que ya están sobrecargados de trabajo a día de hoy.
Esta es la incógnita que tenéis, ¿no? Es decir, la carga de trabajo que llega con la vacuna.
Eso sí, esperamos, porque hay un poquito de plazo y de margen mientras, pues que las administraciones, las distintas administraciones, se pongan las pilas y refuercen los equipos de atención primaria, que es lo que nos hace
falta. ¿Para cuándo tendrían que estar reforzados los equipos de atención primaria?
Pues hombre, el refuerzo la verdad es que se debería empezar a tener ya. O sea, porque deberíamos haberlo empezado a tener antes de la pandemia, o sea que imagínese, deberíamos tenerlo ya, pero desde luego cuanto antes se empiecen a incorporar profesionales a atención.
Pero hay profesionales en España para reforzar o no.
En unos sitios sí, en otros hay más dudas, pero sobre todo lo que sí que está claro es que mientras se sigan ofreciendo contratos como los que se siguen ofreciendo en España ahora mismo, que son muy precarios, que son de una duración que no permiten la estabilidad que se necesita y que los ciudadanos necesitan de sus profesionales, ¿qué está pasando? Pues que va a haber comunidades autónomas que se roben los profesionales de unas comunidades a otras.
Porque ese es el problema, que tendría que haber un plan coordinado, claro. Es el problema.
O sea, de intentar que vuelvan nuestros enfermeros que están fuera, que se han tenido que ir por esa precariedad laboral y que desde luego los contratos que se den, porque además se necesitan, no es por gusto, sino que se necesita incorporar esas enfermeras al sistema sanitario, sean contratos de larga duración y sean contratos que permitan que los profesionales se adapten y puedan atender bien a los ciudadanos.
María José García, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Lorenzo, ¿qué te sugiere esto que has escuchado? Interesante.
Pues mira, hay un dicho que tienen los estrategas militares, que es que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, ¿no? Es decir, uno puede tener un plan, pero en cuanto empieza
la realidad, ¿no? Llega la realidad.
Empiezan los imprevistos, ¿no? Y hay que rehacer los planes sobre la marcha, ¿no? Ya hemos tenido el primer imprevisto el primer día, ¿no? Y alguno más que seguramente nos aguarda. A mí la verdad es que sobre todo lo que me preocupa, por un lado, esta cuestión de la cadena de frío, ¿no? Si a los alemanes se les ha roto la cadena de frío, pues Dios santo, que no nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y sobre todo que esté muy claro cuál es el tiempo que la vacuna puede estar fuera de esa temperatura extrema antes de aplicarse sin deteriorarse, ¿no? Y que todo eso se controle adecuadamente. Y algo que a mí también me parece, bueno, pues de entrada preocupante, es el hecho de que en esta vacuna de Pfizer hay que poner dos dosis. Y además con un cierto intervalo. El control de ese intervalo, el control del seguimiento de que quien ha recibido la primera dosis reciba la segunda, los imprevistos que se producirán, porque se producirán imprevistos para que una persona a la hora de recibir la segunda dosis o no esté disponible o no sea fácil, controlar todo eso y Además, lamentablemente, como creo que debemos temer, por lo que nos dicen todos los expertos, hacer eso compatible y simultáneo con una posible tercera ola en el momento más propicio para los coronavirus, que son estos meses de enero y febrero, no solo para este en particular, sino para todos en general, según dicen los expertos, pues realmente tenemos por delante algo que es difícil y que hay que tomarse muy en serio para que salga bien.
Lorenzo, antes de meternos con el asunto de las vacunas, comentaba yo, estos anuncios que nos está haciendo el gobierno ya de que los indultos pueden estar aquí pronto, porque nos están preparando, el ministro Ábalos, la vicepresidenta Calvo. ¿Qué te sugiere esta insistencia en la necesidad del indulto?
Mira, yo de entrada no estoy radicalmente opuesto a las medidas de gracia, incluso a las medidas de gracia frente a personas que en un momento determinado pueden haber tenido un comportamiento de cierta gravedad. Si eso se requiere para restaurar un cierto orden, una cierta paz social, ha sucedido a lo largo de la historia muchísimas veces y con crímenes mucho peores además. Y en la propia historia de España pues hay muchísimos casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la terrible guerra de Marruecos que causó tanto miles de muertos, ¿no? Pues a personas que eran responsables directos de la muerte de españoles se les perdonaba y al final se les incorporaba, ¿no? Pero hay algo en este caso que es que estamos aplicando un indulto que tiene unos parámetros legales que se aplica a unos delitos que son graves con arreglo al Código Penal vigente y tenemos que tener cuidado con los agravios comparativos. En las cárceles españolas hay decenas de miles de personas que están condenadas en algunos casos por delitos menos graves, ¿no? Y el indulto de entrada presupone más allá de esas consideraciones políticas de intentar restañar las heridas y devolver la paz social a una comunidad, exige una cierta, un cierto arrepentimiento, voy a utilizar esta palabra, o por lo menos una cierta reconsideración de su
aquí
actitud
no hay nada de eso.
Por parte de las personas indultadas. Claro, es que al final quien comete un delito contrae una deuda con la sociedad. Y el indulto es el perdón de esa deuda por parte de la sociedad a través de una decisión gubernamental. Y hombre, plantear ya de entrada que en absoluto se exige, ni se pide, ni se espera que ninguna de esas personas que se van a beneficiar de una medida de gracia extraordinaria muestren la más mínima reconsideración de su actitud, pues me parece que es como mínimo preocupante y como máximo puede producir un agravio comparativo para muchas personas que se sentirán justamente maltratadas.
Lorenzo, como siempre, análisis fino, mirada precisa sobre lo que sucede en nuestro entorno, lo que sucede en España. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Aquí viene Paloma Serrano con un mensaje de la Mutua que seguro que nos interesa a todos mucho, ¿verdad, Paloma?
Es interesante, Fernando, es muy interesante porque con la que está cayendo ya nos gustaría que nos pusieran las cosas pues mucho más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. I'm not your toy.
Bueno, hoy se cumple un aniversario importante. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Esto no es una broma. En 1895, 28 de diciembre, se proyectó la primera película en una sala de cine. Claro, estamos un poco huérfanos de salas de cine, sobre todo este año, y por eso queremos en la tarde de COPE que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, si has vuelto al cine, qué película, en qué cine viste y aquello no se te ha olvidado. Historias de salas de cine que nos está contando la gente Candela. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Fernando, a muchos nos encanta ir al cine, pero es que hay veces que las butacas son tan cómodas que, claro, el sueño vence.
Buenas tardes, gente. Feliz Navidad a todo el mundo. La primera película que yo vi en el cine se titulaba La pequeña sirenita y la vi en el cine Novedades, en el barrio de Chamberí. La película última que yo he visto en el cine fue Star Wars, El ascenso de Skywalker, y me quedé dormida a los 10-15 primeros minutos.
Pero esto no se lo van a perdonar, Candela.
Los fans, ultra fans, lo he pensado.
Yo creía que se había quedado dormida en La pequeña sirenita y lo hubiera comprendido, ¿no? Porque, bueno, hay también muchos amantes de La pequeña sirenita. Para mí es un poco somnífera la película, pero hombre, en la de la Guerra de las Galaxias hay naves que van y vienen en batalla. Yo no sé cómo se durmió esta oyente.
Claro, pero esta es la de la, o sea, esta es la segunda parte de Star Wars.
Sí.
Estas de Disney que han tenido muchas críticas y bueno, algunos tiene poca fans
acción.
Wars,
yo no la he visto. Tiene poca acción.
Oye. A ver, es que yo tampoco es que sea muy fan de Star Wars, pero no soy una defensora.
¿Cómo que no? Hay que montarse la Estrella de la Muerte. Bueno, entonces se durmió con
a los 10 minutos. Debe ser un récord.
Pero la mujer iría. Pues cansada y tal, eso no se puede achacar a la película. Más oyentes, ¿qué nos cuentan?
Fíjate, esta otra oyente tampoco se enteró mucho de las películas las primeras veces que fue al cine.
Hola, gente, felices fiestas. Mi primera peli, como que verla no la vi, porque era miope y nadie se había dado cuenta, pero más o menos me enteré de qué iba porque mi hermano el pequeño no paró de llorar y de preguntarle a mi madre cuándo se iba a morir, es decir, Bambi. La segunda fue Tiburón, tampoco la vi, pero la gente gritaba mucho, así que pasé el mismo miedo que todo el mundo.
Oye, y esta pobre oyente que tuvo una miopía diagnosticada.
La pobre sin gafas, claro.
Diagnosticada tardíamente, ¿no? O sea, y seguía yendo al cine y veía sombras, veía bultos. Bambi es que es una película que se empeñan en que sea para niños, pero Bambi es una película muy triste.
Estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente. O sea, es una película que a los niños. En Disney siempre se muere el padre, siempre se tiene que morir el padre o la madre, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, es que ir al cine sin ver bien es complicado,
Es complicado.
Por ejemplo, las películas estas de visión...
De las de 3D.
Sí, 3D. Si tienes problemas de vista y no llevas las gafas y no se acoplan bien, puedes tener dificultades.
Y si llevas las gafas y te tienes que poner encima las de 3D, ya ni te cuento.
Claro,
eso me ha pasado a mí, eso es, me
ha sido
cómodo.
¿A ti te ha pasado? ¿Has usado las dos gafas?
Claro, yo suelo llevar lentillas, pero cuando se me olvidan por lo que sea, madre mía.
¿Y tú tuviste el mismo problema que esta oyente que fuiste al cine y no veías? ¿O ya te habías dado cuenta de que
no? Ya, ahí ya me había dado cuenta.
Bueno, pues 607-1506-02, cuéntanos no solo experiencias, digamos, trascendentales con las películas. Ese día que te sentaste y el que había al lado... empezó a sacar, esto estaba muy de moda ahora, se sienta
los
gente...
Los ganchitos.
Bueno, ganchito, la hamburguesa, vamos, parece...
Los
hay
nachos,
que,
sí, ya puedes
sí, hay algunos que se van de barbacoa al cine y además la bolsa, abre la bolsa y empieza a sonar la bolsa. O otra cosa también, candela, muy típica es... la persona que le suena el móvil y nada, oye, le da igual.
O el que no para de hablar.
O el que no para de hablar comentando la película. Uf. Sí. ¿Y qué dijiste y qué reaccionaste? ¿Qué pasó cuando le dijiste, oiga, por favor, es que hemos pagado la entrada? Yo recuerdo, ahora sí, acordándome, de una bronca en mitad de la película porque alguien le llamó la atención a esa persona se volvió, a mí usted no me dice nada y tal. Y todo esto, la película seguía proyectándose. Muy hispánico esto, bronca en la sala de cine. 607-1506-02. ¿Cuándo has vuelto al cine? ¿Qué te pasó en aquella sala? ¿Qué te encontraste en la oscuridad? ¿Qué ruido te impidió ver la película? ¿Qué persona masticó un Diplodocus a tu lado y se comió un Tiranosaurio Rex y seguía la película? Llevamos una hora de película y seguía allí dale que te pego, sorbiendo la Coca-Cola con una avidez y sonando estos hielecitos que ponen en los vasos esos del cine, sorbiendo la Coca-Cola. Y venga, dale que te pego a los hielos y allí que no había quien se enterara de la película. 607-1506-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Encuentra en MediaMarkt el regalo perfecto para el Día de Reyes, como un smartphone Samsung A51 5G por solo 279 euros. Este y muchos más regalos en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buscamos el análisis de la actualidad este día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, con la ayuda de Carlos Vidal. Profesor Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Valoración política que haces, Carlos, de la llegada de vacuna, del acto de propaganda de este domingo del gobierno, de las quejas de, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de que no hay suficientes dosis.
Vamos a ver, me parece que es muy particular que España sea el único país al que llegan las cajas de las vacunas con unas etiquetas gigantes del gobierno de España, porque en realidad esas vacunas son de la Comisión, vienen gracias a la Unión Europea, ¿no? Y ningún país lo ha hecho, solamente España. Entonces ya solamente ese dato nos debería hacer pensar de si lo que importa es el marketing o lo que importa es salvar vidas y lo que importa es hacer pedagogía para que todo el mundo se vacune. Entonces, no solamente han hecho eso, sino que cuando se denuncia eso, el gobierno critica a la oposición por denunciarlo, ¿no? Y confunde la crítica a la gestión gubernamental con la crítica a la llegada de las vacunas, que no ha ocurrido. O sea, todo el mundo estaba deseando que llegaran las vacunas y ojalá que sean muy eficaces y ojalá que nos lleguen a un ritmo mayor del que inicialmente van a llegar. Me parece que es más de lo mismo, ¿no? Es todo el tiempo buscando la propaganda y no el interés general, sino el particular. Eso es lo que te puedo decir, es muy decepcionante. Yo lo que espero es que la ciudadanía estas cosas las capte, pero tengo muchas dudas porque muchos medios de comunicación, no este, pero muchos medios de comunicación ¿sí? contribuyen a esta ceremonia de la propaganda del gobierno, ¿no?
Ya,
y
ya,
eso
ya.
Es muy triste.
Oye, bueno, parece que estamos en campaña en favor de los indultos. Ayer Ábalos, ministro de Fomento, bueno, dijo que en realidad era una obligación moral lo de los indultos para aliviar tensiones. Y hoy Carmen Calvo ha dicho que, bueno, que me parece a mí que ha dicho, ahora la vamos a escuchar, tú me vas a interpretar sus palabras, que no hay que hacerle ni caso a la Fiscalía del Supremo, que puede decir lo que quiera. La Fiscalía del Supremo, recordemos que se manifestó en contra de los indultos. Esto es lo que ha dicho Carmen Calvo.
Y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes.
Bueno, pues yo creo que ya están anunciando los indultos. Vamos a ver, Carlos, vamos por partes, que este es un asunto complejo. Cuestión, digamos, jurídica. La ministra, la vicepresidenta Calvo, ha reprochado a la Fiscalía los argumentos jurídicos. Dice, la Fiscalía del Supremo ha sacado conclusiones de un delito por el que no fueron condenados. Supongo que se refiere al delito de rebelión. Porque sí. Ella no menciona el delito. No sé, es que no ha explicado bien el razonamiento.
No lo ha explicado. Es muy particular todo esto. Y fíjate que yo me he tenido que ir a la ley del indulto.
Es una ley muy antigua, ¿no?
Sí, pero bueno, es una ley de 1870,
sí.
Pero tuvo una reforma muy profunda en el año 1988, o sea, con el gobierno de Felipe González, y otra más leve en 2015 con el gobierno de Rajoy, por la cual el gobierno está obligado cada 6 meses a enviar un informe al Congreso de los Diputados sobre la concesión y denegación de indultos en ese semestre, ¿no? Para la transparencia, etcétera. Bueno, entonces, en esa ley, el informe del fiscal es como un informe más de los que recaba el Tribunal Supremo antes de hacer su propio informe. Es decir, ajá, el informe del fiscal no es que sea ni decisivo ni nada, tendrá que ser la sala del Supremo.
Ya.
A mí ya me extrañaba que el informe fiscal fuera tan importante. O sea, es importante, pero al final es la sala del Supremo, o en su caso el Tribunal Sentenciador, pero en este caso es el Supremo, la que va configurando todo ese expediente y hace su propio informe al final, adjuntando bien todos los informes previos. Entonces yo creo que el informe fiscal no tiene tanta relevancia como lo va a tener el de la Sala Segunda del Supremo, que lo tiene que emitir en breve, porque evidentemente hasta que no tuviera el del fiscal no lo podía emitir. También ha debido pedir el informe a la delegación del gobierno o a quien sea responsable, en este caso en Cataluña, centros penitenciarios desde la Generalitat. Entonces tienen que informar del director del establecimiento penitenciario pues cuál ha sido la conducta de estas personas, etcétera, ¿no? Y recaba varios informes. Entonces yo creo que ahora lo que hay que ver es qué dice el informe de la Sala del Supremo. Es verdad que a partir de ahí el gobierno no es un informe vinculante, la ley no dice que sea vinculante, pero sería muy sorprendente que si la Sala del Supremo hace un informe en un sentido o en otro, el gobierno vaya en sentido contrario.
Bueno, pero lo que ha anunciado Carmen Calvo hoy, ¿eh?
Claro, pero, o sea, lo ha anunciado, pero políticamente creo que es mucho más difícil de explicar, decir algo en contra de lo que diga el Supremo, aunque ya habrá que ver primero qué es lo que dice, ¿no?
Ley de 1870 dice que el indulto tiene que ser conforme a la justicia, a la utilidad pública, a la equidad y que no perjudique a tercera persona.
Sí. Claro,
teniendo en cuenta estos requisitos, bueno, es difícil casarlos con lo que Ábalos dijo ayer de la obligación moral de aliviar tensiones con Cataluña. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí. Yo lo veo complicado. Entiendo que si están diciendo eso es porque lo habrán estudiado también jurídicamente. Y es, yo creo que, a ver, jurídicamente es viable, Fernando, porque todo es interpretable en la ley. Bueno, todo.
O sea, jurídicamente punto, sería, ¿no? No sería una aberración que el gobierno, a pesar de que la Fiscalía y el Supremo se manifestasen en contra, el gobierno lo aprobase.
Sobre todo, bueno, sería complicado la motivación de esa decisión, porque sí. Si el gobierno lo hace en contra del informe, tendrá que decir por qué lo hace. Pero al final, el derecho de gracia es un derecho que tiene el gobierno, no lo tiene el tribunal sentenciador. Ajá. Y por lo tanto, el gobierno puede tomar esa decisión incluso en contra de eso. Lo que ocurre es que si es en contra, el deber de motivación es superior. Ya. Si tú estás haciendo algo que va a favor de todos los informes que tienes previamente, toda la motivación se entiende que estás asumiendo la de los propios informes previos.
Ya, si pero por ejemplo, el requisito de que no perjudique a terceros, que está establecido así por la ley. Claro, si estas personas están condenadas por sedición, ¿no?, alzarse contra la normativa, contra la ley, en este caso contra la Constitución, hombre, sí. yo como español y todos los españoles, titulares de la soberanía española, podemos considerarnos perjudicados claro. por la actuación de esas personas que han sido condenadas por un delito de sedición, ¿o no?
Sí, sí, lo que ocurre es que habría que impugnar esa decisión gubernamental, por decirlo así, pero... Ajá. Pero yo no veo, ya. lo veo muy complicado que eso prosperase, porque al final, como te he dicho, el derecho de gracia está reconocido en la Constitución. Ajá. Y el gobierno, lo único que tiene que hacer el gobierno, si los informes son negativos, es un esfuerzo suplementario de motivación.
Ya de argumentación, sí.
Claro.
Oye,
claro.
Pero vamos a ver, ¿y en plazo esto cómo estaría? Porque ¿esto llega para las elecciones catalanas o no?
La ley no pone plazos. La ley, o sea, bueno, el articulado de la ley no tiene plazos. Entonces yo creo que depende de lo que le interese al gobierno. Pero claro, es verdad que como no tiene plazos, el Supremo tampoco está corriendo mucho. O sea que al final va a depender de cuándo haga su informe el Supremo, que ya ha habido alguna declaración también de alguien del gobierno hace ya 2 o 3 semanas. Yo creo que más bien era del grupo del sector de Unidas Podemos, ¿no?
Sí, sí.
Diciendo que bueno,
Jaume Asens, sí, pidiendo inmediatamente al Supremo que se pronuncie. Sí, sí.
Claro,
sí.
Claro. Entonces el Supremo, mientras no le pasen todos los informes que él ha pedido, él no puede pronunciarse, y cuando le pasen todos los informes, pues tendrá que estudiarlos y a la luz de eso hacer su propio informe. Entonces yo entiendo que eso a menos de un mes no creo que tarde. Entonces no creo que esto se pueda resolver antes de las catalanas, lo veo complicado porque queda un mes y medio, sería muy justo, pero hombre, sobre todo además si el informe es negativo y el gobierno tiene que decir algo en contra del informe, todavía lo tiene más complicado porque el gobierno tiene que prepararse una buena motivación para, digamos, justificar su actuación, ¿no?
Ya, o sea, lo es difícil antes de las elecciones catalanas.
Yo lo veo complicado, sí. Aunque ya te digo que la ley no hay plazos y puede que
si corren, sí, ya.
Exacto.
Pero está en manos del Supremo, entonces.
En principio del Supremo y luego del Gobierno, claro. Porque tiene que ir todo lo tramita al Ministerio de Justicia.
Sí.
Y entonces el Supremo manda su informe al Ministerio de Justicia y del Ministerio de Justicia tendrán que resolverlo, ¿no? El plazo que ellos... Ya. Supongo que ahí sí se darán prisa, ¿no? Pero en el Supremo, por lo que se ve, como tiene que pedir todos esos informes previos, es más complicado, ¿no?
Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, un abrazo.
Los problemas logísticos de Pfizer para hacernos llegar pues todas las vacunas necesarias, que se van a retrasar durante algunas horas, nos han hecho preguntarnos cuál es el sistema de almacenamiento, qué control de seguridad, qué fórmulas se están utilizando para el traslado. Juan Baño, que es nuestro jefe de Interior de COPE, pues tiene todos los detalles. Juan, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Dinos, ¿cómo llegan esas vacunas? ¿Dónde se almacenan? ¿Cómo se vigilan?
Pues la verdad es que estamos estos días poniendo un poco, estamos más bien mirando el dedo más que la luna cuando hablamos de la seguridad de este impresionante sistema y dispositivo para dar reparto y atención a tantísima gente en tantos lugares del mundo, entre ellos España. Estamos mirando el dispositivo de seguridad más inmediato, el físico, el más impactante, el policía de uniforme que da escolta con cuatro coches a un furgón que vete a saber, probablemente esa imagen que se ha distribuido en las últimas horas pues forma parte del espectáculo mediático, ¿no?
Sí,
es el policía que sigue.
El circo que se ha montado un poco.
Sí, bueno, pues para dar la impresión de que se hizo así, se ha hecho así, efectivamente, con medidas de seguridad contundentes, con vigilancias, con contravigilancias, probablemente pues en el día a día pues sea más discreto, sea una forma más ágil, más dinámica para dar esa seguridad, porque esa seguridad no es la fundamental.
¿Cuál es la fundamental, Juan?
La fundamental es, lógicamente, en este momento, nadie te va a robar, nadie te va a sabotear, en principio, de manera importante, que
bueno,
afecte a ese despliegue. Digo, físicamente, nadie, en principio, ya, va a ser la gran amenaza para este sistema. Podría ser un robo, pues mínimo, que afectara unas cuantas dosis, no sería la clave. Lo importante aquí es el ataque cibernético. Es decir, lo importante está en la red, como no podía ser de otra manera. Lo importante está, precisamente, en esa información que está intentando velar, que está intentando tutorizar o al menos aconsejar a los actores implicados por parte de centros que van desde el Centro Nacional de Inteligencia hasta el Centro Nacional de Ciberseguridad y otros centros también, la Oficina de Coordinación Cibernética, para ayudar a que la información fundamental que se va a generar a raíz de administrar la vacuna, que es precisamente cuando tú vacunas a alguien, tanto la vacunación como el posterior seguimiento del vacunado.
Ya.
Eso genera datos, Fernando, que son trascendentales y de un valor inmenso. Y además afecta a la parte más íntima.
O sea, la confidencialidad del proceso.
La confidencialidad. Pero eso genera una cantidad de reacciones que cualquier farmacéutica, cualquier gobierno incluso, e incluso, te voy a decir, cualquier delincuente de la red, puede aspirar a hacerse con ello. Porque puede generar pues unas consecuencias y unos beneficios
muy importantes. Y ahí es donde están trabajando las fuerzas y cuerpos
de seguridad. Ahí es donde, más que las fuerzas y cuerpos de seguridad también, pero digo, más allá de ese impacto mediático de la escolta física al convoy, lo importante es lo que se está manejando o podría manejarse en ese ámbito más discreto y privado de la ciberrealidad, ¿no? Y por lo tanto la ciberseguridad. Y ahí es donde se está trabajando de una manera importantísima por todos esos organismos que te he dicho para preservar y garantizar la seguridad en torno a los datos que se van a ir generando en torno a los vacunados y por supuesto las vacunas. Y luego incluso un dato para terminar si quieres, y incluso por ejemplo Pfizer nos decía esta mañana que con una torre de control y a través de sensores térmicos habilitados con GPS, se está siguiendo, por supuesto, el traslado de cada envío.
Con sensores térmicos para garantizar la cadena del frío, claro.
Por ejemplo, también, entre otras cuestiones, también. Y esos dispositivos permiten prevenir proactivamente posibles desviaciones no deseadas y actuar incluso de manera preventiva ante cualquier desviación de uno de esos envíos, de esas cargas. Y esos son, digamos, claves efectivas de la seguridad real que de manera importante afectan a esa distribución mundial de algo como es esta vacuna y especialmente en España, donde te digo, también la ciberseguridad es elemento trascendental en este momento.
Proteger los datos. Gracias,
compañero. Efectivamente, Fernando.
Y ahora escuchamos a Paloma Serrano, que nos trae un mensaje muy interesante para todos, ¿verdad, Paloma?
Muy interesante, Fernando de Aro, efectivamente. Oye, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy muy, muy, muy llorona. Soy muy llorona. Y es que despedidas...
No será verdad.
Que sí, soy un desastre. Bueno, intento controlarme, pero no... Sí, se me van las emociones, ¿no? Me salen, me afloran. Oye, que hay despedidas muy tristes, pero hay otras que son una maravilla, como las de Línea Directa, porque con Línea Directa te despides de ir al taller. Ellos se encargan de todo, te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller tienes un coche de sustitución. Llama a Línea Directa y en 5 minutos disfrutarás de las mejores coberturas y del mejor precio garantizado. Llama al 917-700-709, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues ¿qué momento recuerdas en el cine? Se cumplen hoy 125 años de la primera proyección de una película de los cines. Si queremos saber cómo está la gente volviendo al cine, si es que está volviendo al cine, y qué tiene en la memoria, en la memoria de aquella sesión, en la que tenía un tío pesado al lado que no paraba de hablar, que no paraba de comer palomitas a puñados, se metía las palomitas, como si hacía un embudo con la mano y se las metía en la garganta y para adentro sin tragar. Candela, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, Fernando, varios oyentes me han comentado que esta fue su primera película en el cine.
Hola, buenas tardes, gente. Pues fijaros qué antiguo soy yo. Yo la primera película que me acuerdo a la que me colé, que era un niño y no podía entrar porque era para mayores de 14 años y yo tenía 11 años, fue con una pareja joven que me metió a ver El Coloso en Llamas.
Claro, El Coloso en Llamas.
Antes te pedían el DNI para entrar al cine.
Bueno, este oyente pertenece a una época en la que, bueno, se podía entrar sin DNI, Candela.
Claro, es que ahora no, vamos, te pone mayores de 13, pero ya no te piden ser mayor de 13 realmente.
El Coloso en Llamas, sí. Primera bueno, película.
Creo que todos nos sentimos muy identificados con Manolo, mira.
Sala de cine, domingo por la noche. Mi mujer y yo y otra pareja en la sala, nadie más. A mitad película me tocó levantarme y decirle a los de la otra pareja, ¿os podéis callar los dos, por favor? Que aquí hace eco y nada más que sus oye a vosotros. Y entonces avisé al acomodador y le leyeron la cartilla. A partir de ahí ya la siguiente mitad la vimos en silencio.
Menos mal.
Bueno, esta es la ventaja del acomodador, que cumple con esta función. El problema es que ahora en muchos sitios no hay acomodador.
Eso te iba a decir, o sea,
y
yo no
entonces,
he visto un
¿cómo
acomodador?
Resuelves el conflicto? Oye, claro, que este tío está hablando y no me deja ver la película y entonces hay veces que incluso se paraba el rollo, cuando se proyectaba con rollo y tal, se paraba y se intentaba poner orden,
cuando de verdad.
Sí. O sea, hay veces que ha habido que la cosa se ha puesto tan intensa que ha habido que parar la proyección porque la bronca se ha multiplicado.
Madre mía.
Ya digo yo, los ruiditos o los ruidazos
de
la cena, porque todavía las palomitas pues comprensible, pero es que Candela hemos llevado
la pizza, los nachos, los perritos, todo.
Y luego la lata que cae rodando, porque las salas de cine, muchas de ellas están en cuesta, ¿no?
Claro.
Y la lata que cae rodando del desaprensivo que cuando ha terminado de cenar la lanza. Bueno, pues, ¿cuáles son tus recuerdos en una sala de cine? ¿Qué película tienes grabada? ¿Qué sesión? ¿Has vuelto al cine? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las horas extra por... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso ahora al comprar la Nintendo Switch tenéis el Super Mario 3D All-Stars por solo 30 euros más. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Solo en El Corte Inglés.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.